no estuvimos tan apretados ahí en la vereda y usamos la vereda de escenario, como está alto nivel ahí, estuvo lindo. Y bueno, la imagen de la Virgen también ya la terminaron de pintar, gracias a Dios. Después de tantas ida y vuelta, pobre, estuvo ahí el pintor tratando de modificar cosas que le fuimos cambiando a medida que lo iba haciendo. Así que bueno, también la paciencia de él hizo que terminamos justo en el último día, porque los cambios fueron nuestros a último momento. Así que bueno, pero ya quedó lista. Así que aquellos que quieran ir a visitarla, y hoy justamente 27 poder tomar gracia de ella, lo pueden hacer.
Bueno, sepan que está la imagen en la puerta de la parroquia, todo el mundo la conoce porque pasa por allí, por la calle Sarmiento, antes de llegar a Centenario, al 2300. Ustedes de la calle Sarmiento van a ver la imagen enorme de la medalla, hoy restaurada, que está preciosa, padre.
Sí,
Quedó
realmente
muy
la
linda.
dejó muy linda Chelo. Él ya tiene varios reconocimientos a nivel provincial, nacional. Es un gran pintor. Y bueno, nosotros se la complicamos, pero él hizo todo lo que tenía que hacer. Así que también pasó un prueba de fuego con nosotros, porque fuimos bastante exigentes.
Sí, ya lo conocemos usted es muy exigente y así le salen las cosas bien, padre.
Y bueno, te desgasta, pero bueno.
Sí.
Todo sea por amor a María, y eso es lo que nos motiva.
Y además, contamos que ayer hizo una caravana hermosísima donde la gente salió, pudo con la Virgen, ayer al mediodía, toda la gente salía de sus hogares cuando escuchaba que venía la Virgen y la podía saludar y tomaban gracia, bendición de la Virgen, ¿verdad?
Sí, fue muy, muy lindo también ese momento después de la misa. Tuvimos la misa a las 10 de la mañana, como todos los domingos. Y al terminar la Santa Misa salimos por las calles del vecindario con la imagen. Y sí, algunas personas estaban en los techos, no sé, estaban arreglando la membrana y se ponían a gritar allá lo que íbamos gritando nosotros. Eso también estuvo muy lindo, ¿no? Se frenaban lo que estaban haciendo para, bueno, respetuosamente saludar a María y levantar la mano y responder las cosas que íbamos aclamando en la caravana, digamos. Así que
Una
estuvo bueno.
caravana muy bonita porque no iban solamente vehículos, sino también gente en bicicleta, en
Bicicleta, en
moto.
moto, sí, se iban sumando. Al principio como que costó el arranque porque hacía mucho calor. Estaba pesadísima la mañana. Y después corrió un poco de brisa, pero a lo mejor por ahí nos faltó poner un parlante, eso sí, como para poner música de fondo y ir hablando. Pero bueno, la próxima vez, la próxima que
Siempre
toque,
vamos mejorando, ¿no?
vamos
Con todas.
perfeccionando, digamos, la
Claro.
logística.
Para ustedes todo esto absolutamente nuevo con respecto a la Medalla Milagrosa y bueno, ha estado absolutamente en todos los detalles de esta novena, así que nosotros la comunidad le agradecemos eso, ¿no? Todo el esfuerzo que le ha puesto, no tuvo descanso, ningún momento, siempre estuvo en todo, en cada uno de los detalles para que esto saliera así tan bonito. Y a mí lo que realmente me encantó es que muchísima gente se empezó a sumar cada día más a esta novena. Y hoy creo que en el Día de la Virgen va a ser realmente increíble si Dios lo permite y la Virgen esté así de lindo el día, va a ser impresionante porque muchísima gente me ha escrito, me pregunta, Carmen, pásame el programa, Carmen, dígame a qué hora voy hoy. Va a haber gente, va a haber sacerdotes para confesarse esta noche y seguramente que
Sí,
sí.
si Dios quiere, nos va a acompañar el padre Ignacio, va a estar él. Celebrando voy a estar solo porque Monseñor tiene otro compromiso, por eso fue el sábado que teníamos las confirmaciones y las primeras comuniones de adultos. Entonces, bueno, él como podía meter en su agenda el sábado, dijimos aprovechemos, así metemos todo junto, digamos, la peña, la confirmación, las comuniones, la visita del obispo. El sábado fue muy intenso, así que bueno, y la fiesta él no podía, pero vamos a tener la presencia de algunos seminaristas que nos van a acompañar. También vamos a rezar por ellos, ¿no? Por las vocaciones. Y bueno, su presencia también viene bien para dar una mano en todo lo que es la ceremonia, digamos, y la procesión después.
Claro, efectivamente. Bueno, cuéntenos ahora el programita completo a toda nuestra audiencia para que se vaya preparando para esta tarde.
Bueno, hoy comenzamos con el Rosario de la Aurora, que fue el último, el décimo. Participaron exactamente 90 personas, porque tenemos unos talonarios que vamos repartiendo los números para el sorteo de la imagen. Hoy se sorteó la imagen de la Virgen, de la medalla, como todos los 27 de cada mes, el rosario que se rezó hoy, y un librito que nos acercó Julio Rastrilla, que es de los madrugadores de San José de San Roque, nos hace comentario a los evangelios, así que bueno, también metimos un tercer sorteo. Y ahí, bueno, cuando vimos el talonario de los números, habían 90 numeritos que se habían colocado en la bolsita. Y fue el día que más participaron de todos estos días. ¿Se acuerdan que el año pasado fueron 9 rosarios nada más? Hubo un día que no lo hicimos, que fue el 27. Y este año decíamos...
Normalmente que... antes que usted llegara tampoco se hacía el día décimo, digamos.
Se hacía solamente los 9. Y este año propuse, pregunté, yo dije, seguro que me van a echar raíz. Pero no, dijeron, bueno, si estamos haciendo todos los 27. Porque ya cumplimos un año de todos los meses rezar el rosario los 27.
Claro, el rosario de la aurora el mismo día
27. O sea, hoy justamente se cumple un año de esta iniciativa, de que después fue el 27 de diciembre, enero, febrero, bueno, hasta llegar ahora, un año justo. Entonces decíamos, bueno, hagamos el 27, porque para que se cumpla el año tiene que ser el 27.
Claro.
Así que bueno, lo hicimos y bueno, la concurrencia fue el día que más personas fueron. Sabiendo que ayer en la cantata mariana, muchos de ellos estuvieron ahí, hasta la 1:30, 1:30 por ahí. Así que bueno, también el esfuerzo, el sacrificio de la gente, de poder acercarse, eso también demuestra cómo aman a María y cómo se mueven por amor a ella, y eso es muy lindo.
Definitivamente. Y el sábado también, una peña llena de gente, ahí unas personas se me acercaron y me dijeron, escuchamos la música y nosotros llegamos ayer de Mendoza, dice, estamos parando en una casa acá cerca, escuchamos la música y nos vinimos caminando a ver de qué se trataba, dice, y realmente nunca imaginamos encontrarnos con algo tan bonito como la peña que había, bueno, te programado para esa noche.
Sí,
¿no?
Yo salía también para afuera después llegando a los bancos, el último cuando estábamos terminando, esa misma familia se me acerca y me dice lo mismo. Así que uno dice, ah, pensé que estaban acá, no, padre, escuchamos la música y por eso nos acercamos. Pero no sabían que era algo parroquial, digamos.
Claro.
Que era otro tipo.
Pero se fueron felices de poder, bueno, compartir con la Virgen esta noche, esa noche en la que, bueno, muchos de los artistas que había también eran de la misma parroquia, así que eso también, enaltece a nuestra parroquia, ¿no? Sabiendo que tenemos en la misma comunidad gente que hace un esfuerzo especial un día sábado a la noche, que tienen trabajo, que algunos tenían otra convocatoria, eligieron estar allí para honrar a la Virgen.
Sí, ahí además de los distintos grupos que estuvieron, los ballet y los grupos de folclore, se puso de estreno, podríamos decir, la misa criolla, por un grupo de cantores y de bailarines.
Que maravillosa, muy emotiva, padre.
Se fue juntando entre ellos, empezó este más o menos en julio, agosto de este año, bueno, con ese fin, sabiendo que por ahí a lo mejor no llegaban, y bueno, se esforzaron los últimos meses, y llegaron y nos mostraron realmente una coreografía, y además con el canto de la misa criolla, que no es fácil, no cualquiera lo hace. Y bueno, ahí surge después la pregunta, ¿siguen, no siguen? Porque fue todo un éxito total, con esto termina todo, era solamente para eso. Así que bueno, estaremos viendo ahora qué pasa, a ver qué dicen los artistas y los bailarines, si se animan para continuar con alguna otra obra. Por ahí yo pensaba en diciembre el pesebre, hacer un pesebre criollo. Uh-huh. Ya tenemos todos los guiones, yo lo he hecho en Unión, hace 2 años atrás. Y también se participa con los niños de catecismo, ellos entran de los personajes del pesebre y después entre medio de escena y escena hay bailes, una huella, chacarera, samba, gato, que son los distintos géneros folclóricos entrelazado con lo que es la escena del pesebre, y es muy lindo. Y todos están vestidos, hasta la Virgen, San José, el Niño Jesús.
Ay, qué lindo.
Todo de gaucho, digamos. Sí. Eso es lo bueno que tiene. Entonces es muy
un pesebre
temático,
distinto,
respetando, ¿no?, lo que es la historia de la Sagrada Escritura, pero la vestimenta, todo vestido de paisanos y paisanas, y entre medio de, como decía recién, de escena y escena, hay números de ballet, pueden participar y hacen una representación con las letras que se eligen, también es temático, hablando de Jesús y María, de San José, de los reyes, de los pastores, de los ángeles. No es que se pone cualquier samba o cualquier huella o cualquier chacarera, sino que son todas temáticas, digamos, que van
a... ¿Y esto lo tiene pensado para el día 23 o el día 24?
Y estamos viendo ese fin de semana, si lo hacemos un viernes o un sábado. Antes, sería antes del 25.
Antes del 25.
No sé este año que cae el 25.
Yo tampoco. ¿Qué?
Viernes.
Sábado 23. Sábado 23. Gracias, Gaby.
Muchas gracias. A lo mejor el viernes 22 puede ser.
El viernes
porque
22.
Mucha gente viaja también.
Claro,
con los parientes,
a reunirse con sus familiares.
Entonces los niños de catecismo también se complica congregarlos. Pero bueno, veremos si hacemos ese fin de semana o el anterior, más que todo como para hacer la representación y vivir el pesebre ya ahí a pocos días de celebrar Navidad. Entonces bueno, la fecha la iremos viendo. También tengo que ver si ellos van a querer. Todavía no le pregunté.
Bueno,
se está enterando ahora
pero
por,
usted sabe,
por la radio.
Sí, no se preocupe, que lo van a hacer, seguro que sí. Usted tiene un gran poder de convencimiento, padre. Padre, cuéntenos un poquito. Ayer terminó un año litúrgico, hoy comienza otro. Comienza ya la preparación justamente para esta Navidad que se viene, ¿no? El Adviento.
El Adviento, sí, un tiempo de preparación, decíamos ayer en la homilía. Este tiempo tiene sus colores, sus cantos, sus cosas que se permiten en la liturgia y sus cosas que no, digamos, porque es un tiempo también de penitencia, de reparación, también de preparar el corazón para la venida de Jesús, ¿no? El nacimiento. Jesús ya vino una vez en la historia, ¿no? Hace ya 21 siglos, pero cada año regresa, vuelve, es una segunda venida entre medio de la primera y la gran segunda, hay una intermedia entre la primera y la segunda, que es la que viene todos los años. Y la que va a venir ahora, si Dios quiere, el próximo domingo, y ya estaremos celebrando el primer domingo de Adviento. Entonces el Adviento dispone nuestro corazón para la llegada de Jesús cada año. Y tiene un color morado que simboliza para la liturgia, preparación, penitencia, espera, tiene muchos significados, los principales son esos, para que nosotros también nos preparemos, ¿no? Con sacrificio, con dedicación, para que cuando Jesús nazca, encuentre el pesebre del corazón lo más acogido posible, digamos. Limpio.
Cuando hablamos del color, hablamos de la vestimenta suya, padre. Digo para todos los oyentes que nos están escuchando.
Bien, sí, exactamente. El sacerdote se va revistiendo cada tiempo del año litúrgico de colores distintos. Va dependiendo de lo que se está celebrando ese día. El Adviento son 4 fines de semana, 4 domingos, que usa el morado. Usa por ahí también el rosado, que puede utilizarse ya faltando muy poco a la Navidad. Quiere significar la alegría, gozo, regocijo, porque ya queda muy poco para el nacimiento. Pero el color que va a predominar todo ese tiempo, esos 4 domingos y los 10 semanas, será el morado. Se usa la casulla, que no, que es la vestimenta del sacerdote, y también los frontales del altar también se puede usar. Uh-huh. El color que queda acorde, ¿no?, a la casulla, que será en este caso el morado.
Bien, bueno, padre, la verdad que yo he aprendido mucho al lado suyo, muchas cosas que nunca supe por qué se cambiaban los curas de color, ni cuál era el... La verdad
no,
que no,
no,
padre.
No es según el estado anímico nuestro,
claro,
que a veces
no.
Va...
Me acordaba, por ejemplo, que en tiempo de penitencia siempre usaban el mismo color en tiempo... Por ejemplo, en el caso de la cuaresma, ¿no?
La cuaresma. Claro,
entonces,
la cuaresma
pero no sabía el porqué.
Claro, la cuaresma.
Yo aseguro que muchísimos oyentes que nos están escuchando tampoco lo sabían como yo.
Para memorizar es fácil. O sea, Navidad y Pascua es blanco, que quiere decir alegría, gozo, regocijo, uh-huh. Esa esperanza, ¿no?, en la venida o en la resurrección. Y el morado será Adviento y Cuaresma. Entonces ahí ya tenemos un binomio, digamos. El Adviento y la Cuaresma es preparación. ¿Y la preparación cómo hay que hacerla? Y haciendo penitencia. ¿Qué quiere decir? Haciendo sacrificio. Por un lado, por la venida de Jesús en nacimiento, y por el otro lado, por la resurrección. Porque Jesús va a padecer, va a morir y va a resucitar. Entonces nos preparamos para esa alegría de que Jesús nos salvó de la muerte eterna, ¿no?, del pecado, etc. Así que bueno, Navidad y Pascua blanco, Adviento y Cuaresma morado o violeta.
Bien, padre, bueno, aboquémonos al acto de esta noche en particular,
sí,
para que todo el mundo lo sepa. Hoy es el día de la medalla milagrosa. ¿Y qué quiere contarnos de eso, o qué quiere contar respecto a nuestra medalla, ¿no?, a la medalla milagrosa y a todo lo que despierta en la gente este amor a la Virgen?
Hay muchas cosas muy lindas. Uno ve las oraciones que uno va haciendo durante la novena, donde escuchamos a Santa Catalina. Escuchando en el sentido, cuando uno la lee, es como escucharla, porque uno va leyendo aquellos que se ha escrito, ¿no?, sobre la medalla. Y una de las cosas interesantes es de las gracias, ¿no?, cuando ella abre las manos, esos anillos que tienen los dedos, que de ahí brotan, ¿no?, los rayos, que son las gracias, los regalos que ella nos da a cada uno hay algunos que están apagados, dice Santa Catalina, porque son aquellas gracias que no le pedimos. Entonces no se iluminan porque no son pedidos por parte nuestra la Virgen. Entonces yo creo que el mensaje sencillo es eso, no nos cansemos de pedir. Muchas veces no vamos a ser concedido por esa gracia que uno pide, porque a lo mejor no es el momento oportuno, o a lo mejor no conviene para nuestra salvación. Muchas veces pedimos cosas que no son necesarias, esencialmente hablando. Y hay otras que sí tenemos que pedir y no las pedimos. Entonces pedir a la Virgen Madre, querida, ayúdame a saber pedir, o enséñame a cómo debo pedir. Porque el tiempo pasa y muchas veces nosotros por ahí podemos perder la esperanza o perder la fe. Y son esas alianzas, esos anillos que todavía no son iluminados por esos dos motivos. No sabemos pedir como corresponde, o pedimos cosas que no son las que son necesarias.
Bien.
Quedarnos con eso. Santa Catalina describe muy bien este tema. Por ahí si quieren buscarlo por internet para ilustrarlo y aprender a pedir, digamos. Porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no son fundamentales para nuestra vida, aunque nosotros pensamos a veces que sí son importantes, muchas veces no lo son. Entonces, Madre de la Medalla Milagrosa, enséñanos a pedir como corresponde, para que esas gracias que ella nos tiene reservadas para nosotros puedan venir a cada uno de nosotros, digamos, valga la redundancia, ¿no? A cada familia, a cada institución, a nuestros amigos, también, ¿no?, los fieles difuntos, pedir por el eterno descanso de ellos. ¿Cuántas cosas podemos pedir y muchas veces no las hacemos?
Padre, bueno, y hoy es en este día tan especial, además de la misa, tenemos procesión.
Sí, tenemos una procesión de antorchas. Ahí los jóvenes de la parroquia han estado con ese tema, ya prácticamente están todas listas, que se van a repartir una vez terminada la Santa Misa. Sale en procesión la imagen hasta el vehículo donde la van a portar, y en ese momento se comienzan a repartir las antorchas. Muchos pueden traer, sí, por supuesto, pueden traer la personal, la suya. Nosotros vamos a entregar un par, no son muchas, no, creo que prácticamente casi 500, pero son mucho más los que van. Así que bueno, si quieren, aprovecho ahora a invitar a que lleven
su antorcha,
lo pueden hacer con esos vasos descartables transparentes, le hacen un orificio en la parte de abajo, meten la vela y ya tienen la antorcha armada, digamos, así de fácil.
Sí, sí, si no es más fácil cortar una punta de una botella y listo.
Y listo, todos tenemos botella en las casas. Velas siempre tenemos cuando se corta la luz, así que bueno, llevar las antorchas personales para sumar, porque no va a alcanzar para todos. Así que bueno, simplemente decir eso para que sepan. También la reposera o
eso va a ser aproximadamente a las 21:30.
Sí, terminada la Santa Misa.
Terminada, sí, la Santa Misa.
Se calcula más o menos ese horario.
A las 20 comienza la misa, calculamos que 21:30 aproximadamente ya va a salir la Virgen en procesión. Exacto. Como todos los años.
Este año vamos a sacar, como hicimos el sábado, todos los bancos, más las sillas que nos han prestado. Agradecemos a los colegios que nos prestaron las sillas para que pudiésemos tener estos días. Lo usamos un solo día nada más porque, bueno, no. Ayer también hubo gente afuera, así que nos asustó el clima. Pero bueno, son decisiones difíciles que uno las toma prácticamente 3 horas antes, digamos, del evento, entre comillas, que acá sería la misa. Por el tema del equipo, más o menos calculamos, nos decía el sonidista, 2 horas para armar todo.
Claro.
Porque es luces y sonido. No puedo decidir 15 minutos antes de las 20.
Si la hace fue en el predio o lo hace,
claro,
dentro
de la parroquia.
Yo ayer
decía a las 6 de la tarde, digamos. Y a las 6 de la tarde parecía que se venía el mundo abajo. Y después a las 7:30 estaba espectacular.
Claro.
Pero no puedo
ponerme
en ese momento. Va a empezar 9:30, 10 de la noche, digamos. No tiene sentido. La clave es también para que la gente entienda y comprenda que a veces son decisiones que uno le pifia por una cuestión de que uno arriesga. Esto es así, arriesga y te puede ir muy bien, o arriesga como ayer y te puede ir muy mal por el tremendo calor que hacía.
Claro.
Pero bueno, son decisiones prudenciales que se toman con mucho tiempo. Y yo ayer decía, hay muchos antecedentes de esto, de muchos eventos que se han hecho,
sí, sí,
en lugares cercanos a San Luis, que han sido realmente lamentables. Pero bueno, a ver, son decisiones. En el momento uno piensa que están bien tomadas y después, bueno, uno se encuentra que o un desastre o todo lo contrario, que uno dice, che, se podría haber tomado y no pasó nada.
Sí, bueno, pero como uno no sabe de tampoco de meteorología, vio, porque ya no, tanto no le vamos a pedir, padre.
Sí, demasiado.
Que sea meteorólogo o no.
Lo que decía recién, perdón, era el tema de la silla, vuelvo a repetir, y las reposeras, para que lleven. El año pasado prácticamente muchas personas llevaron, para que, bueno, todos puedan estar sentados y cómodos en la Santa Misa. Después seguirá, ¿no?, la procesión. Recorreremos algunas cuadras, 5 o 6, volvemos. Y ahí me decía Oscar ayer, que hizo la cantata, que interpretó junto con su ministerio de música, que podríamos repetir para que, bueno, seguir con esa alegría después de la procesión unos minutos más, calculamos unos 20, media hora más, repetir lo que hicimos anoche, que estuvo muy bueno, hay coreografía y todo. Así que bueno, invitarlos a que puedan participar y alegrarnos juntos con María en su día, en su cumpleaños, ¿no? Este 27 de noviembre, como todos los años se ha celebrado.
¿Cuántos años hace de la primera aparición de la Virgen, padre, hoy?
Y no lo tengo exactamente ahora presente.
No lo tiene.
Son varios años, sí, que la Virgen sigue derramando, ¿no?, en París, en Francia, y también en cada lugar donde hay un templo, un santuario, una iglesia dedicada, cómo la Virgen se sigue renovando las gracias, como decíamos recién, cómo sigue llevando esa paz, esa alegría, cada 27 y en cada novena. Así que bueno, quedarnos con eso, ¿no? De que la Virgen está presente, no se olvide de sus hijos. Ojalá que nosotros, que somos sus hijos, no nos olvidemos de ella.
Claro que sí, padre. Bueno, padre, una bendición especial hoy día. Bueno, ¿algo más que quiera decir? No sé si le quedó algo por decir.
Ayer veíamos, ¿no?, el tema de que comenzaba el año litúrgico con Cristo Rey. Que sea Cristo, ¿no?, el que reine en nuestros corazones, y que sea María aquella también que reine junto con su Hijo en la sociedad, en el trabajo, en nuestros hogares, en la patria. Porque si Cristo no reina, ayer decíamos, Cristo no vino a reinar con poder, sino que vino a reinar sirviendo y amando. Que así también nosotros imitemos a Jesús, sirviendo a nuestros hermanos y amándolos. De esa manera, ahí sí podríamos decir que Cristo va a estar reinando en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Así que nos vamos a poner bajo la protección de María Santísima para toda la audiencia de Radio Nacional, para aquellas personas que siguen en vivo por Facebook en la parroquia. Ponernos bajo la protección de María hoy en su día de la Medalla Milagrosa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre.
Amén.
Podemos quedar en paz.
Demos gracias a Dios. Gracias, padre.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a un intermedio chiquitito. En un ratito vamos a estar hablando...